Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? Hoy en todas las parroquias de España, cuando se pase el cestillo, se pedirá por Ucrania. Y a mí me tiene la cosa un poco perpleja, ¿eh? Tú dirás, bueno, y vamos a ver. O sea, tantas cosas por las que hay que pedir en el mundo, ¿no? Quiero decir, una colecta universal donde toman parte todas las conferencias episcopales por llamamiento expreso del Papa es una cosa relativamente excepcional. Y bueno, hay un problema gravísimo en Ecuador, hay una persecución en Centroáfrica brutal contra los cristianos, han sido desplazados 4 millones de personas de Siria. O sea, hay como muchos objetivos en el mundo que merecerían esta colecta. A mí me gustaría saber por qué. ¿Por qué tenemos hoy que dar dinero por Ucrania? Y bueno, se me alcanza sencillamente que hay guerra allí, ¿no? Hay un conflicto que desde el final de la Unión Soviética enfrenta a Rusia con Ucrania. Rusia quiere una salida al mar por Crimea. Ahí Ucrania desea su identidad como nación y no quiere ceder frente a las pretensiones imperialistas de Rusia. Y ahí se está dando una guerra. Pero insisto, no se me alcanza porque el Papa prefiere este lugar con respecto a otros. Y se lo voy a preguntar a un español. Hay misioneros españoles por todo el mundo, esto siempre es alucinante. Se llama Diego Sáez Martín, es misionero oblato de María Inmaculada en Kiev, en la capital de Ucrania, y director del Centro de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal en ese país, en Ucrania. Diego, buenos días.
Hola, buenos días.
No se me alcanza por qué la preferencia del Papa por Ucrania. ¿Tú entiendes esto?
Yo creo que se entiende desde su lógica de ir a las periferias. De hecho, la prueba más clara es que el primer viaje que hizo a Europa, a un país europeo, fue a Albania, un país olvidado de todos, que nadie sabe siquiera se acordaba que estaba en Europa. Y creo que se entiende desde esa lógica, las periferias. Y él conoce muy bien, por otro lado, la situación de Ucrania, porque siendo todavía cardenal y arzobispo de Buenos Aires, él tenía mucho contacto con ucranianos, era el responsable de los greco-católicos de la diáspora ucraniana.
Ah, pues este factor personal puede tener mucho que ver, efectivamente. Y luego esa cuestión que decía Juan Pablo II, que Europa lo es desde el Atlántico a los Urales, ¿no? Y para nosotros los Urales y todo lo que linde con eso ya como que no nos interesa, y de esta manera aprendemos que también ahí hay cristianos. ¿Qué tiene que ver la guerra con la situación de la Iglesia?
Pues la guerra, claro, es uno de los males más grandes que puede pasar cualquier país, cualquier persona. Está afectando a todas las familias y ello quiere decir que también está afectando a las comunidades cristianas. Hay parroquias que se han quedado sin sacerdote en los territorios invadidos.
¿En serio?
En los territorios en guerra. Sí, ha habido que retirar a algunos de los sacerdotes porque ha habido casos de secuestros, de que los rebeldes o las fuerzas de ocupación secuestraron a varios sacerdotes, y hay varias parroquias que están o bien sin sacerdotes o bien en situación precaria, pues mal atendidos en lo que nos dejan.
¿Pero por qué secuestran en particular a los sacerdotes?
Porque de algún modo somos un pensamiento independiente, no nos sometemos, digamos, al poder establecido, sino, pues bueno, somos una doctrina que está fuera del control gubernamental o fuera de cualquier otro control. Entonces, es un elemento peligroso para quien quiere establecer un sistema totalitario.
Qué interesante, la verdad, por llamarlo de alguna manera. Tengo que recordar que la guerra en el este de Ucrania ha dejado 10.000 muertos y más de 20.000 heridos, ha desplazado a 1.6 millones de personas. ¿Podrías calibrar qué daño ha causado en la Iglesia?
En términos materiales es muy difícil. Si lo queremos reflejar en edificios destruidos, gracias a Dios parece ser, hasta donde yo tengo conocimiento de causa, la mayor parte de los edificios parroquiales siguen en pie. Ha habido, es verdad, alguno que ha recibido impactos de bala, incluso de mortero, pero no ha sufrido grandes daños estructurales. Lo más peligroso, mejor dicho, el daño más grande es el daño humano y el daño de comunidades cristianas, como he dicho anteriormente, pues que no tienen o bien sacerdote, o bien que han tenido que abandonar sus parroquias de origen, buscar refugio en otras parroquias de Ucrania, en otras partes, en otras regiones de Ucrania, y teniendo que abandonar a sus familias o teniendo que abandonar sus lugares donde han nacido y han vivido toda su vida. Ese flujo de refugiados o incluso de gente marchándose a otros países, huyendo de la situación de crisis económica brutal que estamos viviendo a consecuencia de la guerra, es el daño más grande de la Iglesia en estos momentos.
¿El dinero que se recolecte hoy, a qué destino va a tener?
Principalmente atender a los refugiados de los que he estado hablando. Dentro de Ucrania hay miles de personas que han abandonado sus hogares, teniendo que comenzar una nueva vida, teniendo que malvivir en centros de acogida improvisados totalmente, sin condiciones pues de normales para sacar adelante una familia. Entonces, primero va a ser la atención a los refugiados. También a los que han sufrido las consecuencias de la guerra. Es decir, hay gente herida, gentes que necesitan una operación, gentes que necesitan prótesis, y todo esto no está suficientemente bien cubierto por el país, porque, dicho, estamos viviendo una crisis económica brutal. Entonces, estas son las dos primeras necesidades que, según ha dicho el nuncio de su santidad aquí en Ucrania, van a ser estas dos necesidades las primeras que se van a atender: los refugiados y las víctimas de la guerra, los heridos y los que necesitan operaciones.
¿Alguna historia en particular que se le haya quedado en el corazón, Diego?
Pues gente que, en fin, pues ha estado en el frente de guerra, que ha vuelto a sus casas. Recuerdo una persona que fui yo formador suyo en el seminario. Él es médico y se fue de voluntario a la zona del frente a atender tanto a los soldados como a las familias en necesidad. Volvió con un trauma increíble, digámoslo así, ver muertos es algo que a cualquiera le afecta, y en cuanto más o menos se recuperó psicológicamente, ha decidido volver para seguir ayudando a la gente. Es el recuerdo que ahora mismo se me ha venido a la cabeza de que ilustra muy bien la generosidad también de muchas personas, ¿no? Que están dispuestos a, tras haber vivido una experiencia traumática, volver por ayudar a las personas.
Pues un doble abrazo hoy, don Diego Sáez Martín, misionero de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, español en Kiev, en Ucrania. Por un lado, por expresarnos el sentido de esto, de lo que nos vamos a encontrar en las parroquias a lo largo de la jornada, y aquello a lo que pueden contribuir quienes no sean cristianos, pero también estén dolidos por esta situación. Y por otro lado, por irse allí, ¿no? Siempre me asombra que haya españoles tan generosos como para abandonar España y ponerse en un lugar, a identificarse con miserias que no son las suyas y que, sin embargo, comparten como si fuesen las propias. Diego Sáez Martín, gracias de corazón.
Muchas gracias. Gracias a todos los que vayan a hacer donaciones, de todo corazón.
Un abrazo. Buenos días.
Adiós. Buenos días.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Al menos 272 muertos y más de 2.000
heridos. El brote de gastroenteritis deja en Cataluña más de 1.000...
El juez envía hace unos minutos a prisión incondicional.
Los 12 refugiados sirios que viajaron con el Papa...
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Nueva detención en España de una persona vinculada...
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE. Está informado.
El conflicto en Ucrania está generando hoy una grave crisis humanitaria. Decenas de miles de desplazados necesitan tu ayuda. El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia en Europa a colaborar económicamente con esta emergencia. Por eso, toda la Iglesia se moviliza con el Papa por Ucrania. Recuerda, domingo 24 de abril, colecta por Ucrania.
Hay un producto líder en antienvejecimiento. En ese esfuerzo y esa preocupación de retardar el envejecimiento, que en todo el mundo occidental moderno se llama anti-aging. Ese producto es Revidox ADN. Pero claro, yo lo que me pregunto es si verdaderamente es seguro y eficaz, doctor Tocavens.
Pues mire, no tengo ninguna duda cuando le digo que sí. Es absolutamente eficaz y absolutamente seguro. Eficaz porque no hay manera de estar en mercados internacionales, en 22 países que está Revidox, si no puede demostrar su eficacia. Es imposible. Está en toda Europa. Usted puede encontrar Revidox en toda Europa y en Europa no se la juegan. No se la juegan. Y la seguridad es vital. Este producto se vende en las farmacias. Solo lo van a encontrar en las farmacias. Está dentro de la cadena sanitaria de este país, siguiendo todos los estrictos controles, los más rigurosos controles de seguridad. Por lo tanto, Revidox ADN es absolutamente seguro y absolutamente eficaz para frenar el paso del tiempo.
Ahí está. Por eso es líder. Revidox ADN.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Por la mañana, cuando he hecho un vistazo a los periódicos, miro también el 20 minutos. Y el otro día leo una columna conmovedora. Conmovedora. Realmente tengo que decir que soy tan paleta que no conocía a la autora, pero entendí que era una columnista del periódico y de repente explicaba que se puso mala, que le salió un bulto. Y con toda naturalidad contaba que acabó en un hospital de Madrid, en el Gregorio Marañón, que no solamente tuvo que ser operada, sino que se quedó sin voz. ¿Y qué es lo que experimentó en ese momento? Y daba gracias por haber superado esa situación. La televisión nos acerca a personas que calificamos genéricamente de famosas, pero rara vez vemos cómo son realmente. Pensamos en felicidades proporcionadas por piernas largas, carteras abultadas, rostros hermosos, y después llegan aquí y tienen sufrimientos, miedos que les afligen, las pruebas que padecemos todos. Nuestra siguiente invitada es uno de esos rostros que todos reconocemos en la pequeña pantalla, de hecho uno de los más salvajemente bellos, que tiene una energía desbordante y se llama Adriana Avenia. Es una de las presentadoras más populares de televisión. Sofía y yo vamos a recibirla. ¿Tú la conoces, no, Sofía?
Bueno, la conozco no en persona, pero indagando hoy sobre su vida me he dado cuenta que es una chica espontánea, explosiva, que deja de lado todo lo políticamente correcto para presentarse tal cual es, y creo que ese es el secreto de su éxito. Su enorme belleza interior y exterior y su empuje para hacer frente a muchos retos que la ha podido afrontar, a presentar la vida con una enorme sonrisa, que es, yo creo, que una de sus características principales, Cristina.
Presentadora, soñadora y autora de una novela, Lo que moja la lluvia. Adriana Avenia, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Qué placer encontrarte y qué placer la espontaneidad en tu columna. ¿Cómo se te ocurrió desnudarte así?
A ver, fue bastante circunstancial porque es cierto que yo no pensaba decir nada. Lo iba a llevar un poquito en secreto, al final es algo muy íntimo, pero hubo una revista, en concreto Hola, que se hizo con sus páginas, y claro, la gente empezó a escribirme y no quería que se especulara sobre algo así y decidí contarlo con toda la naturalidad que pude en 20 minutos.
Sí, y de hecho no fue el simple relato lo que me llamó la atención, sino que tú supiste expresar el miedo que sentiste,
sí,
y el dolor que experimentaste y la impotencia. Concretamente describes un intruso que desde luego no era bienvenido, se alojaba en mi cuello empujando la tráquea. Cuéntanos ese momento.
Sí, es que muchas veces pensamos que nada nos puede suceder, porque además yo soy una persona pues súper positiva, y como que esto, ¿sabes?, no tiene nada que ver contigo. Entonces, bueno, pues sí, en una rutinaria consulta médica, pues lo cierto es que un bultito que llevaba, me hicieron una punción y resultó dudosa. Así que, bueno, pues tuve que operarme de urgencia, siguieron el protocolo oncológico y bueno, pues todo habría ido genial y habría sido un éxito si no fuera porque me tocaron el nervio recurrente, que es el nervio que al final mueve lo que es la deglución y las cuerdas vocales, y me paralizaron una cuerda vocal. La cuerda vocal izquierda, hubo exactamente una paresia y yo no paraba de llorar, porque es que para mí eso es un drama y para la gente que trabajamos en televisión, en la radio, tienes un poco que pensar en lo que podría suceder si no lo recuperaras de
Hombre,
nuevo.
Claro, es que verte...
Cabía esa
¿Qué años tienes tú?
31, yo ya voy en picado.
Bueno, hombre, ¿cómo te dejan los de 30 con estas tonterías, por no llamarlas de otra manera? Es que me dan ganas de marcarlos al fuego con una herradura.
Y Adriana,
es que
tú, en ese momento que decías, bueno, puede que esto sea, porque ningún médico te decía claramente que podría recuperar 100%, ¿tenías un plan B en tu cabeza? Pensabas, bueno, y ahora, si se cambia el tercio, si mi vida cambia 180 grados, ¿qué voy a plantearme?
No, me resistí a pensar que eso fuera a suceder y de hecho me puse en manos de una logopeda, Janaina Méndez, que ha sido como mi hada madrina, porque pese a que el nervio en ningún momento volviera a recibir electricidad para mover las cuerdas vocales, yo intentaba suplir la que estaba bien, bueno, con la otra.
Con la otra.
Que es difícil porque con el tiempo se consigue, pero bueno, tenía que ir el nervio. Y yo todas las noches me acostaba súper pronto y decía, madre mía, si me acuesto ahora seguro que al día siguiente ya de repente funciona. Y eso no ocurría.
La verdad es que es bien interesante esta sinceridad de Adriana, porque tener 31 años, ser bellísima, con una larga melena rubia, un tipo de escándalo, ser lista además, ser capaz de escribir y de repente verte muda, es una circunstancia que a muchos de nuestros oyentes les va a sonar familiar, ¿no? Porque hay quien lleva a su familia adelante y de repente nace un niño con síndrome Down, o hay quien está en la mitad de la vida y le detectan un cáncer de colon, o hay quien de repente recibe la noticia de que su ser querido acaba de fallecer en un coche, ¿no? Entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se afronta una circunstancia así, de aparente felicidad absoluta y de repente perspectiva de no poder hablar?
Fue curioso porque lo primero que me prohibieron fue precisamente llorar, porque estaba forzando e irritando las cuerdas vocales.
Ey.
Y claro, con todo lo que estaba viviendo, me resultaba harto imposible, era impensable no llorar. Y cuando la recuperé, yo creo que lo he llorado todo. Sí, pero de felicidad en esa ocasión. Es verdad que ahora me estáis escuchando y no es mi voz más pura, porque llevo poquito rodaje, llevo media hora, aún he hecho mis ejercicios de logopedia, pero la voz está al 98%, ya puedo desarrollar mi trabajo. Y es más, me dispuse también a contarlo, no solo porque Hola ya lo había dicho de alguna manera en sus páginas, sino porque mirando en Google hay gente en la que en una situación similar, pues cuando le extirpan un tumor, como es mi caso, que el mío tenía 9 centímetros y era endotorácico.
¡Jesús! Pero ¿cómo 9 centímetros? Si lo tenía de diámetro, estamos hablando de una naranja pequeña.
No, es que tendría que haberlo empadronado.
¡Qué barbaridad!
Y al extraerlo por tracción es cuando se dañó el nervio.
Pero hija, ¿tú no notabas ahí que tenías una pelota?
Sí, al tacto y al respirar ya empezaba a notarlo. Y bueno, a tanta gente le sucede lo de la voz que dije, ¿y por qué no contarlo? Que vean que yo la he recuperado y que ellos también pueden.
Y no solo, sino que al margen de la recuperación de la voz, podías no haberla recuperado, Adriana. Eres una persona que constituye una referencia para los otros, que vives las mismas circunstancias que todos nosotros.
Claro,
esto es tan importante decirlo, ¿no?
¿Y qué te ha cambiado, Adriana? Porque todo el mundo que pasa por una circunstancia, pues digamos, tan decisiva en la vida, dice, algo en mí ha cambiado, la perspectiva diaria. ¿Qué ha cambiado en ti?
Las cosas se valoran cuando las pierdes. Y ahora, pues, estoy todo el día cantando. De hecho, es que es muy curioso porque tengo un loro y yo decía, madre mía, el jodido, que canta mejor que yo, mientras estaba yo con mi voz como un susurro. Y ahora repiten mis ejercicios de logopedia.
¡Ay, por favor! Por ejemplo, Adriana,
pena.
¿Qué dice? Por ejemplo,
con el... y el... Y yo, ay, por favor, digo, espero que se le olvide, porque es que si no voy a arrastrar esto durante toda la vida. Y bueno, ¿qué os voy a contar? Que estoy encantada de la vida, no podía hablar por teléfono y ya me han levantado el castigo, porque yo misma me agobiaba mogollón. Y mi abuela, que fue la parte quizá, pues bueno, que a mí más me dolía, intentaba contactar conmigo, yo le decía por WhatsApp, porque mi abuela es muy moderna y tiene WhatsApp. Y yo le decía, ya, que ahora no puedo hablar, que te llamo luego. Y esa llamada nunca se producía. Y cuando pude hablar con ella y le dije que no me había entendido, una vez ya había pasado todo, ella me dijo, cariño, pero si yo te he entendido siempre muy bien. Y ¡ay! Dije, ya,
ojo,
ya no me digas.
Ojo a este eso. Tema, Adriana, que no has dicho una cosa muy importante. Cuando alguien verdaderamente apuesta por ti, no por tus piernas, por tu pelo, por tu inteligencia, y te dice, yo verdaderamente te he entendido siempre. Esto es lo que desea el corazón, Adriana.
Qué bonita.
Esto es lo que desea el corazón. Adriana, venía, te vamos a recibir aquí, espero, en el
claro
estudio,
sí,
porque
claro
hoy ha tenido que ser por teléfono, aunque se te ha oído maravillosamente, la verdad, y con una voz bien bonita. Enhorabuena y sobre todo, Adriana, por ser natural, por contar lo que te ha pasado. ¿Cuánta gente, como yo, esa mañana vio el día de forma diferente?
Bueno, la verdad que he recibido unas cartas preciosas de gente a la que le sucedía lo mismo. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Que cuando la gente te escribe con ese cariño, es que dices, ha merecido la pena, desde luego.
Bueno, tienes que venir a contarme qué hago para que me crezcan las piernas y el pelo. Y la cosa es, el pecho también lo tengo un poco deteriorado comparado con el tuyo.
No me lo creo.
Sí, sí, lo vas a creer, lo vas a ver, Adriana, ve.
Oye, Adriana, está llamando gente y una oyente en concreto nos pregunta que si vas a estar en la Feria del Libro de Madrid.
No voy a estar este año, pero bueno, está escrito el segundo libro y supongo que el año que viene
siguiente.
Sí estaré en
es
la siguiente.
Es que hay que recordar
no
a los oyentes
faltar.
Que en términos generales los autores solo van cuando hacen ese año una aportación, ¿no? Bueno, pues el año que viene será Adriana, quedamos aquí en la cadena COPE y ánimo. Muchísimas gracias.
Antes iré a veros a vosotras. Un besazo muy grande.
Adiós, amiga, adiós.
Un besito.
Bueno, ¿cómo están nuestros oyentes?
Pues nuestros oyentes, sobre todo, fíjate, que están muy deportistas. Algunos han ido esta mañana a la medio maratón, han corrido y es uno de los trending topic en Twitter. Y nos pregunta, por ejemplo, un oyente, ¿por dónde voy en Madrid? Pues mira, eso es lo que nos llevamos preguntando nosotros
¿dónde
desde
está,
esta mañana.
Por ejemplo, ¿tú recuerdas lo de Wally?
Sí.
Pues, ¿dónde está la doctora Candela?
Bueno.
Se admiten apuestas.
Oye, que a lo mejor está corriendo, quién sabe.
Perdona, sé que el último WhatsApp detenida delante de la multitud que corría delante de sus narices sin poder atravesar el cordón.
Bueno, alguno de los tweets sobre la medio maratón dice Daniel, cuidado con los flatos tirones y pasar de vueltas al corazón. Lo importante es participar, a disfrutar también del paisaje en el hashtag Maratón Madrid. Y hay muchos que están animando a familiares que están participando. Es el caso de José Luis. Aquí estoy apoyando a corredores y corredoras, sobre todo a mi maratoniana hija Beatriz. Desde aquí también la apoyamos. Y Cies, Cristina, dice, mucha fuerza a todos los runners que hoy están en Madrid cumpliendo objetivos y superando metas. Porque, Cristina, no te olvides que participar hoy en la media maratón puede ser pues un sueño simplemente a cumplir, independientemente de cuándo la acabes. Simplemente estar ahí, pues es un sueño. Y nos gustaría que nos contase si tú eres running, pues por qué te has adherido tú a este nuestra nueva moda. Así que, ¿eres tú de running? ¿Por qué? Recuerda, facebook.com/CristinaFinDeSemana y @FinDeSemanaCope.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sibarita? Llámese a ese catador empedernido que disfruta como nadie una buena copa de Protos Crianza.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
¿Lo has oído?
¿El qué?
Ya sabes, lo de Línea Directa.
Muy, muy pronto llega lo último de Línea Directa. Mantente atento, porque puede que te interese. Y mucho. 902-123-197. 902-123-197.
Suave aroma, sabor único. Para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas. En cualquier momento.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
España es la noticia de este día, ¿no?
Analiza todo lo que te afecta.
Ha hecho de poli bueno, después de escenificar una bronca entre ellos.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La matanza de Bruselas y la investigación de la misma mantienen el foco
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias, estoy aquí con la Melenas, con Elsa Tadea, y tengo que contarte que el Rey aborda mañana su tercera y última ronda de consultas, sin perspectivas de acuerdo.
Esta ronda será más corta que las dos anteriores. Esta vez, Felipe VI concentrará en dos jornadas las reuniones con las fuerzas políticas que obtuvieron representación parlamentaria en los comicios de diciembre, con la excepción de Esquerra y Bildu, quienes prefieren no participar en las conversaciones. Desde el anuncio de la nueva ronda, no ha habido acercamientos significativos que permitan aventurar un candidato para evitar nuevas elecciones. El presidente de GAP3, Narciso Bichavila, ha explicado en fin de semana de COPE que unas nuevas elecciones no cambiarían el escenario político, ya que más del 75% repetirían su voto. La clave, según Bichavila, está en la participación. Ganará, dice, el partido que más votantes consiga retener. Si finalmente se convocaran, se publicaría en el BOE el próximo 3 de mayo para que los comicios se celebraran el domingo 26 de junio.
El Papa alerta a los adolescentes de que la felicidad ni tiene precio ni es una aplicación móvil.
El Papa Francisco ha pedido ante los miles de adolescentes congregados en la Plaza de San Pedro que no confiemos en quien nos distrae de la verdadera riqueza cuando nos dice que la vida es bonita solo cuando se tienen muchas cosas. La felicidad no tiene precio, según asegura el Papa, y no se negocia. Precisamente ayer Francisco envió un videomensaje utilizando la comparación con los teléfonos móviles, diciendo: si en vuestra vida no está Jesús, es como si no tuvierais cobertura.
Hoy se celebra la colecta extraordinaria para apoyar a las víctimas de la guerra de Ucrania.
Bajo el lema "Con el Papa por Ucrania", se realiza la cuestación en las iglesias de toda Europa para asistir a los que sufren las consecuencias de la violencia en el país. El padre Diego Sáez, misionero de María Inmaculada en Ucrania, ha explicado en fin de semana COPE que el daño más grande de la guerra de Ucrania ha sido el humano. Comunidades cristianas que han tenido que buscar refugio lejos de sus familias y sus casas. Además, el padre Sáez ha recordado que el dinero que se recolecte hoy en las iglesias se destinará a la atención de los miles de refugiados que malviven de manera improvisada y también para los heridos como consecuencia de la guerra.
Incautados en Pontevedra 56 kilos de heroína, la mayor aprehensión del año.
La droga procedente de los Países Bajos se encontraba oculta en la carrocería del vehículo. Su destino era Galicia y Portugal. Se ha detenido a 12 miembros pertenecientes a una organización de origen hispano-albanés dedicada a la distribución de heroína a gran escala y a nivel internacional. Al mismo tiempo se ha arrestado a otros 7 miembros de esta red en Barcelona, cuya función era la negociación y vigilancia para la venta de droga.
Y finalmente, lo avisábamos ayer y estuvimos con el experto, la serie Juego de Tronos estrena hoy su sexta temporada, Elsa está de los nervios, con escenas rodadas en España. Sus enclaves tienen un gran impacto económico.
Y es que hasta 45 millones de turistas internacionales eligieron en 2014 dónde irse de vacaciones después de ver una serie o película ambientada en el destino. Tras el anuncio de la productora HBO de que el rodaje se desarrollaría en España, las reservas de alojamientos en los portales aumentaron un 79% en Sevilla. Los escenarios españoles tienen un papel más destacado en esta temporada y además de Sevilla están también Córdoba, Osuna, Gerona y Navarra, entre otros muchos.
Bueno, pues tú estás ahí ya dispuesta.
Bueno, yo estoy decidiendo, o sea, decisiva por saber si ha muerto o no John Nieve.
Pero que dijo ayer el experto que
no,
que sí.
Que yo hasta que no lo vea no me lo creo.
De verdad, ¿eh? Qué falta de fe.
De verdad.
Dentro de 25 minutos son las 12, habrá más noticias. Además, entonces tienes que irte a Onda Media, a AM, si quieres seguir oyendo fin de semana, porque los compañeros de deportes van a retransmitir el partido por FM. Y la última hora aquí, con Cristina, en fin de semana. Bueno, pues vamos a ver qué nos dicen los oyentes en Club Fin de Semana. Tenemos desde el Tiemblo de Ávila un mail de Javier Ramírez. Nos cuenta que esta mañana, y organizado por ASFEMA, se celebra la cuarta ciclomarcha por las enfermedades raras metabólicas. Pues ahora, mucho ánimo, que esto es precioso. En el Tiemblo hay 15 grados de máxima y 4 de mínima. También tenemos un correo de Mónica Roque, que nos dice que en Madrid, en el mercado de la cebada, se celebra una cosa llamada Nómada Market, con obras de diseñadores emergentes de moda, complementos, ilustración o decoración. Uy, me encanta esto, en el mercado de la cebada. 18 grados de máxima en la capital, 7 de mínima. Y si estás por Zaragoza, Cristina Moreno nos recomienda visitar una exposición en CaixaForum, La magia del cine, sobre la figura de un pionero de los efectos especiales, Georges Méliès. Y pueden verse algunas de las primeras imágenes rodadas por este genio. También bustos trucados utilizados por Houdini o un cinematógrafo con proyector de los hermanos Lumière, bien bonito, en Zaragoza. 18 grados de máxima, 8 de mínima.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informada.
Oye, que crecen los tontos como champiñones, como setas. ¡Qué barbaridad! Ni que estuviésemos en otoño. ¿Cuántos por metro cuadrado? Tiene razón Carlos Herrera. Es que de verdad... De verdad, esto es tremendo. Bueno, tú sabes cuáles son los problemas, ¿no? Que nuestros hijos no tienen trabajo, que nuestros cuñados están en paro, que los inversores extranjeros están con el dinero retenido porque están esperando a ver si hacemos el tonto y se van a Tailandia o se invierten en España. Bueno, ¿sabes qué problemas hay en los pueblos? Pues hay falta de limpieza, hay problemas para las subvenciones, hay problemas para adecuar los edificios y hacer bonita la localidad. Pues no. El PSOE de Soto del Real, apoyado por Ganemos, o sea, por Podemos y por Ciudadanos, ha decidido hacer un referéndum sobre si se le da o no el bastón de mando a la patrona en las fiestas y si quitan los toros. Esto, de verdad, es que es muy fuerte. Esto es lo que nos cuenta Encarna Rivero, portavoz del PP en Soto del Real.
Hola Cristina, te llamo para comentarte la primera carmenada que el gobierno socialista de Soto del Real ha puesto en marcha. Mira, pretenden someter a consulta popular si el señor alcalde entrega el bastón de mando durante las fiestas patronales a la Virgen del Rosario o no. La verdad es que muchos vecinos nos están comentando que valoran este referéndum como una auténtica falta de respeto a lo que son nuestras raíces y nuestras tradiciones. Y lo que pretenden realmente es ir vaciando poco a poco, como una lluvia fina, todas las connotaciones religiosas que existen en nuestra cultura y en las costumbres de los pueblos. Ya sabes que esa es una característica clara del populismo. La verdad es que nos hubiera gustado mucho más que el consistorio socialista hubiera sometido a opinión de los vecinos si bajan los impuestos municipales, el IBI, la basura, en lugar de preocuparse por esto, que lo único que van a lograr es dividir y crear crispación entre los vecinos.
La verdad es que es un no dar abasto. O sea, esta semana con los tampas que hay que cambiar por esponjas marinas, ¿eh? Que esto es hilarante ya, ¿eh? O sea, ocuparse como prioridad de la cosa vaginal nuestra, de las mujeres. Ahora nos van a decir qué utilizamos o no en la higiene íntima. Te digo que están desprovistos de sus facultades mentales. Y ahora someter a referéndum si le das o no el bastón de mando a la Virgen. Yo entiendo la posición de fondo antitradición, antirreligiosa, pero ¿por qué no someten a referéndum si cobran o no los concejales? Por ejemplo, digo yo, ¿eh? En fin, resignación cristiana.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Álvaro Bilbao ha llegado, lo ha conseguido, a pesar del maratón madrileño.
Ya te digo, de hecho he visto a los dos que iban en cabeza justo cruzando por la Plaza de Cibeles.
¿Ah, sí?
Sí, era un chico y una chica y parecían los dos keniatas porque eran así muy
morenitos. Eso te iba a decir, pero siempre son los más rápidos. Yo los veo pasar por aquí como el viento. Ha sido, la verdad es que Candela ha desaparecido como Wally. Desde aquí le mandamos un beso fuerte.
Es que la redacción de COPE está sitiada porque por todos los lados va a pasar la maratón en algún momento y en coche no se puede llegar.
Claro, nuestros sociólogos de primera hora han venido andando. ¿Tú cómo lo has hecho?
Yo he venido en metro.
Te has venido en metro, claro. ¿Y Marci estaba aquí a qué hora, Sofía González?
Pues a las 6 de la mañana o algo así, o 7. Bueno, pero Antonio Raida Informativo no está incluso antes. O sea,
¿a qué hora?
No lo sé, pero vamos, ha estado también al hilo de las 5 de la mañana levantándose
o
estando por aquí.
Yo creo que ya es un poco excesivo, ¿eh?
Ya.
A mí no me pidáis eso, poned un karaoke o poned música.
En cadena, sí. Bueno, pero hay un reto mucho mayor que correr un maratón o venir hasta la COPE. Es no gritar a los hijos. O sea,
ahí
eso
estamos.
Sí que es un maratón.
Ahí
¿eh?
Estamos. El grito que aparece de manera natural con los hijos cuando estamos frustrados, cuando no nos escuchan, cuando estamos cansados o malhumorados. Mm. Bueno, el neuropsicólogo Álvaro Bilbao, que es autor, ya lo sabéis, del bestseller El cerebro del niño explicado a los padres, dice que nos va a explicar cómo gritar menos a los niños.
Efectivamente, Diego, decimos gritar menos porque yo creo que no gritar nunca, nunca, nunca es imposible y además...
Esto me encanta.
Habrá quien pueda, pero también pienso que, bueno, pues un grito en alguna ocasión también hace pues que los niños entiendan que estás hasta las narices y también los padres tenemos derecho a estar hasta las narices y avisarles. Pero os voy a dar 5 ideas, ¿vale? Hemos colgado en las redes sociales alguna más, pero os voy a dar 5 ideas para que pues podáis educar a vuestros hijos sin gritar. En primer lugar, algo que os va a ahorrar muchos, muchos gritos son poner normas claras. ¿Y por qué ahorra gritos? Porque si las normas no están claras, si no tenemos un decálogo de cosas que se pueden hacer y no se pueden hacer, pues siempre vamos a entrar en el conflicto, en el, oye, te he dicho que no hagas esto, te he dicho que no hagas tal. Sin embargo, cuando hay normas claras, pues deja de haber gritos. Por ejemplo, esta semana pasada me di cuenta que los niños, cuando les ponemos un ratito de ver la televisión los fines de semana, pues había momentos en los que gritaban y discutían. Y dije, nueva norma, a partir de ahora, el que grite en el cuarto de la televisión tiene que salir fuera un minuto. Bueno, pues han acabado los gritos. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que si grita se tiene que ir fuera. Entonces ya le dice uno al otro, Leire, no te pongas delante. Pero se lo dicen con educación y con
por
respeto.
Por favor, doña Leire, ¿puede retirarse levemente que me disrupte en la comunicación con
las normas? Parece que no, pero ayudan mucho. Lo que pasa es que hay que hacer un pequeño esfuerzo de pensar, de darnos cuenta. Nuestros hijos van evolucionando con la edad y nos tenemos que evolucionar y adaptar las normas a su edad. La segunda, que también me está dando un resultado maravilloso, os la recomiendo a todo el mundo. Esto ocurrió hace más o menos 3 meses, un día que me enfadé mucho por la mañana, les pegué 4 gritos a mis hijos y mis hijos, como siempre saben que pueden decirme todo lo que piensan, me dijeron, papá, nos hemos asustado, papá, no nos grites así, eso está mal. Se pusieron a llorar a las pequeñas.
Ay,
y dije,
favor.
Vale, y digo, pero tenéis que entender que si no me hacéis caso, algo tengo que hacer, que eso se ocurre que puedo hacer. Tal. A ellos se me ocurrieron algunas ideas y a mí se me ocurrió una idea y la contrasté con ellos, les dije, ¿qué os parece si cuando papá esté a punto de gritar, os dice una cosa? Niños, voy a contar hasta 3. Estoy muy enfadado, voy a contar hasta 3, porque si no, voy a gritar. Lo llegamos al acuerdo, les pareció bien a los 3, y esta misma mañana lo hemos puesto en práctica, lo ponemos en práctica varias veces a la semana, y cuando ya de verdad estoy extrañado, digo, chicos, estoy muy enfadado. Como no me obedezcáis, voy a gritar cuando cuente 3. Así que todo el mundo hace lo que tiene que hacer. Y es maravilloso,
o sea,
y mágico.
Es como una clave de emergencia.
Efectivamente, es lo que yo llamo el protocolo de emergencia. Cuando las cosas se desmandan y la cosa se va a poner fea, antes de gritar, decirles, oye, que sepáis que estoy en este punto. Vale, tienes que darte cuenta de que estás un poquito antes de ese punto para avisarles, pero funciona muy bien.
Pero no abusar de ello, porque imagínate que tú cada tarde hablas del 1, 2, 3, al final no te van a hacer caso, ¿no?
Efectivamente. Ellos ya saben, hombre, lo más importante para no tener que gritar es que tus hijos tengan un respeto, que sepan que si les dices que hagan algo van a acabar haciéndolo porque les vas a indicar que lo tienen que hacer, vas a insistir, etcétera. No dejar que se escabullan como lagartijas. Pero el protocolo de emergencia funciona muy bien. Recomiendo a todos los padres que lo hagan.
Una cosa que recomiendas en el punto 3 que no entiendo. ¿Establece contacto visual?
Bueno, muy importante, porque muchas veces nuestros hijos no nos escuchan, no hacen lo que queremos, pero simplemente porque están en otra galaxia. Eso me imagino que lo habréis notado alguna vez, que le dices algo y es que ni te miran, ni te escuchan, ni hacen. Entonces serían dos o tres técnicas que las he resumido así en establecer contacto visual, y sería que cuando hables con tus hijos les pidas que te miren a los ojos. Te puedes poner a su altura, te puedes agachar, porque para el cerebro todo aquello que queda fuera de nuestro campo visual no existe. Y los niños son bajitos, los padres somos más altos, entonces muchas veces le estamos hablando y es que no nos miran. Si no nos miran, lo más probable es que no nos escuchen. Entonces, algo que nos puede ahorrar algún grito es bajar el volumen de la televisión, quitar la televisión, ponernos a su altura y cuando te estén mirando a los ojos, decirle lo que quieres hacer. Porque eso también les va a ayudar a escucharte, que a veces es el principal problema, que es que no nos escuchan.
¿Y tú crees que esto con los de 26 funciona?
Bueno, ahí ya con los de 26.
Lo del contacto visual.
Lo del protocolo de emergencia puede que tampoco.
Oye, Álvaro, pero es que estás hablando continuamente como que nosotros somos serenos, estamos en un momento de serenidad y entonces intentamos que nuestros hijos atraerlos. Pero ¿y cuando nosotros estamos exacerbados? ¿Cuando ya no podemos contener los gritos? Dame una técnica para controlarme.
Bueno, yo te diría que justo la de el protocolo de emergencia iría muy bien, porque sería un poquito antes, tienes que darte cuenta cuando ya estás que no puedes más. Y ese es el momento que tus hijos tienen que detectar: mi madre está a punto de explotar, me está dando la señal de alarma, así que voy a empezar a portar bien. Es decir, hay que darse cuenta 15 segundos antes y poner en marcha el protocolo de emergencia.
Yo me voy a otra habitación.
Bueno, también puede ser.
Me relajo,
es verdad que hay
intento...
momentos y pasar la bola al compañero o a la compañera. Es decir,
llamas al coach, te frota los pies, haces una sesión de yoga, repites OM varias veces, das tres vueltas corriendo la manzana y finalmente miras, haces el contacto visual.
Pero bueno, el reloj también es una técnica eficaz. Yo cuando no puedo más y digo, uy, estoy, o mi mujer, que pasa más tiempo con los niños que yo, me dice, Álvaro, no puedo más. Dice, te paso el relevo. Entonces va un ratito a la habitación y yo, que vengo más fresco, más tranquilo, no sé qué, pues soy capaz de asumir. Todos podemos acabar en un momento dado hasta el moño, como decía mi madre, y en ese momento está bien pasar el relevo.
Y se te ha olvidado una... No, no se te ha olvidado, supongo que lo habrás resumido. Sí. Tocarles, por ejemplo, en la espalda o cogerles el hombro, el contacto físico...
El contacto.
No, apretar, no. Golpear, que
el contacto físico en el cuello.
Así, el contacto físico en el cuello.
Pero que eso hace que presten más atención, porque les estás, digamos, refiriendo personalmente.
Sería parecido a la técnica del contacto visual. Lo que pasa es que cuando hacemos contacto físico, el cerebro genera oxitocina, esa oxitocina genera una emoción y las personas tienden a responder mejor cuando hay una emoción de por medio, una emoción positiva, que sería la que genera la oxitocina. Yo siempre digo que intentemos hablar con nuestros hijos como si fueran sordos, es decir, intentar hacer gestos que entiendan, intentar ponernos delante, intentar que nos lean los labios, intentar que el contacto físico llame su atención, porque todo eso va a hacer que presten mucha más atención a lo que les decimos.
¿Y siempre se puede cambiar? O sea,
si
llevamos un ritmo de grito, escuchándote a ti, ¿les podemos decir a nuestros oyentes que da igual que sus hijos sean más pequeños, más mayores, siempre se puede cambiar?
No les quepa ninguna duda que siempre se puede mejorar. Y de hecho, una cosa que siempre digo es que no se deben desalentar si su hijo o ellos mismos no están consiguiendo los resultados que quieren, siempre y cuando hagan pequeños progresos, porque lo importante es avanzar en el sentido de los progresos. Estas técnicas que hemos colgado en Facebook, la verdad, que ayudan muchísimo.
Hay
a mí
una
me
cosa que
casa.
Yo estoy intentando implementar en casa, porque ya van a llegar a los 30.
¿Qué es? Tú vas a cambiar ya teniéndoles creciditos, ¿verdad? Yo lo intento con pequeños y tú con los grandes. Luego
porque voy
contamos.
A hacer eso que dice el Papa Francisco, que dice que una casa solo funciona cuando se dice, por favor... Cuando se da las gracias y cuando se pide perdón. Voy a poner un cartel en la entrada. Y resulta que en el número 4 dice Álvaro, di las palabras ayuda y por favor.
Sí, funciona muy bien porque el ser humano es un ser social. Nadie podría vivir solo en una isla desierta porque los seres humanos necesitamos a los demás. Y eso implica dos cosas. Uno, que nos es más fácil hacer las cosas cuando... Pues cuando lo estamos haciendo en conjunto. Es decir, que decir vamos a hacer la cama es mucho más fácil entender para el niño que haz la cama. O vamos a recoger es más fácil entender para el niño que hazlo. Y luego también implica que nuestro cerebro es altruista por naturaleza. Es decir, que puede que vayamos a nuestra bola, que puede que cuando estemos enganchados al móvil estemos enganchados. Pero cuando nos piden ayuda y nos dicen por favor... Eso funciona. Entonces, cuando le decimos a un niño, oye, ayúdame a poner la mesa, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer lo otro, eso funciona de verdad.
Estoy entrando en crisis.
¿Ah, sí?
Sí. Yo a creo ver. Que hoy había superado todo al entrevistar a Adriana,
sí.
Pero no. O sea, las piernas de la hija de Cindy Crawford, que siempre ha sido una de las mujeres que más me ha gustado del mundo, que están retratadas en la página 24 de Lola... no es que dupliquen su torso, o sea, la distancia entre su cintura y su cabeza no solo le llega solo hasta las rodillas, es que de las rodillas al tacón hay otro tanto. O sea, es una señora en la que las piernas, la niña esta, ocupan 2/3 de su figura.
Es increíble.
¡Increíble!
Y es esta...
Cristina López-Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
¿Qué te pasa?
Que tengo bajo las gafas.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Busca un futuro mejor para ella y sus familias.
Hay mucha inseguridad en el país.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Declara nulas las cláusulas suelo.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, está informado.
En Verti utilizamos la cabeza y sabemos que un coche nuevo es nuevo y no te deja tirado. De hecho, el tanto por ciento de asistencia en viaje para coches nuevos es mucho menor. Y a menor asistencia, menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Por eso hemos creado una tarifa especial, solo para los que tenéis coche nuevo. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Verti.es.
El agua tiene partículas que se depositan en tuberías y electrodomésticos y originan averías. Noelia Teruel, buenos días.
Muy buenos días. Pues para evitar esos problemas tenemos una solución económica al alcance de todos. Se llama Masical y es el aparato antical más vendido en nuestro país. Elimina la cal incrustada y evita nuevos depósitos, con lo cual decimos adiós a esos problemitas como averías en tuberías, grifos, sanitarios o electrodomésticos. Y lo mejor es que no necesita mantenimiento y tampoco consume nada.
Muchos comentan que sube la espuma de los jabones, que la piel queda más suave, o sea que esto tiene también cosas cosméticas.
Sí, además en las tareas cotidianas, cosmética, por ejemplo en la piel, que resulta muy molesto ese picorcito que muchas personas sufren cuando la cal se deposita en la piel, ese problema desaparece, pero también vamos a mejorar la colada porque los jabones, como tú bien has comentado, hacen más espuma, o la limpieza de la vajilla, ahorrando también un buen dinerito en productos antical.
¿Dónde se puede colocar Masical y qué garantía ofrecéis?
Pues hay un Masical para cada necesidad. Recomendamos para aguas de dureza media alta, el modelo estándar, o para aguas altamente duras, Masical Premium. Pero lo mejor es que en cualquier lugar donde quiera colocarlo, en su casa o en su negocio, es sin obras. En un minutito nada más, muy sencillamente lo hace. Puede verlo cómo se realiza esta sencilla tarea en nuestra página web masical.es.
¿Cuánto cuesta?
Pues no tenemos intermediarios, directamente usted lo pide en la casa Masical y lo va a recibir cómodamente a domicilio. Importante, si nos dice ahora que es oyente COPE, usted no paga los gastos de envío. Y además, porque tenemos una promoción especial con motivo del Día de la Madre, que es el próximo domingo, pues estamos ya en el penúltimo fin de semana para aprovecharse del 3x1. Ahora, por lo que vale un Masical, 99 euros, recibe 3 dispositivos Antical. Aprovechelo porque le sale mucho más económico, incluso puede compartirlo con alguien.
Bueno, pues ya lo sabéis, Masical 902-107-109, os lo repito, 902-107-109.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
En los mapas me pierdo, por sus hojas.
Es que no puedo. Se llama Kaya Gerber, es hija de Cindy Crawford, la saca el Lola. Y claro, esto causa crisis conyugales, desesperaciones, hay que ir al médico. Algunos intentan tirarse de las piernas para hacérselas igual de largas y entonces se descoyuntan. Yo no sé, ¿tú qué haces para mirar a tu mujer con ternura después de esto?
Hombre, Álvaro, es que mi mujer es un bombón.
¿Ah?
Lo tengo que decir.
¡Ándale!
No,
¡qué piropo, eh!
Bueno, vamos,
madre mía.
Más guapa que esta chica. Las piernas no las tienen tan largas, pero vamos.
Sí, además pues... esta se debe tropezar.
Sí, con los tacones.
No te quepa, es que de verdad merece la pena comprar el Lola solo para ver estas piernas porque son increíbles. Más que en la sección de famosos, deberían estar en la de Mundo Singular. Porque...
es verdad, ¿eh? Es verdad. Sí, sí.
Sí, bueno, sí, pues yo creo que más que la hija de Cindy Crawford, a mí quien más me ha llamado la atención de Lola es la de Arnold Schwarzenegger. ¿Habéis visto qué bellezón de chica?
A ver,
que encima es periodista, ha escrito 2 bestsellers, tiene un blog de crecimiento personal. Pero lo que más me gusta es que ella ha hecho casi del final. Una chica que sale vestida de pronovias con vestidos de novia preciosos. Y fíjate, ella se ve que ha hecho una reflexión acerca del cuerpo de la mujer, que el suyo es estupendo, pero bueno, para ayudar a las chicas que no se sienten bien consigo mismas, me gusta esta declaración. Comenta, lo más importante que he aprendido es que no existe el cuerpo perfecto.
Hay que tener cara. Perdóname, hay que tener cara. O sea, las clavículas perfectamente enyestas, la espalda un poquito ancha pero no en exceso, el pecho alto y nutrido, la cintura reducida, la cadera redonda. Desgraciada, mentirosa.
No, perdona. Está ayudando a las generaciones que no pueden tener esos cuerpos, pero que no tienen que sentirse mal. Y dice, espero que las generaciones venideras crezcan sintiéndose más cómodas en su piel, porque al margen de su aspecto, siguen siendo preciosas. Está llamando preciosas a todo,
mentira.
Toda mujer. Bueno, pues a mí me encanta.
Es un mensaje muy bonito, porque es verdad que cada mujer, cada hombre, tenemos un cuerpo distinto, y la verdad es que bien mirados son todos preciosos. Pero además es que esta chica es guapísima.
Sí, ¿no?
Y luego hay una cosa que sale en el Lola. Que lleva portada con Lara Álvarez, la que fuera novia de Fernando Alonso. y una nueva amistad que tiene y tal, pero a mí me produce mucha impresión el cambio social que denota, y además yo creo que para bien, el hecho de que los hijos de Cayetano Martínez de Irujo y los de José María Micha Vila han coincidido en la Feria de Sevilla. O sea, vamos a ver que yo me oriente. La novia de José María Micha Vila,
sí,
es
la exesposa de Cayetano.
Claro. Y los hijos se conocen. Y
claro,
se tratan.
Sí, sí, sí.
Y lo afrontan con normalidad.
Y con cariño, porque comentaba Lola eso, que se saludaron con muchísima ternura, con muchísimo cariño. Y eso, oye, eso pues da una sensación de familias que pasan tiempo juntas y que se pues tienen una buena relación, que es digno de valorar, sinceramente.
Vamos, yo no sé si prosperará el noviazgo de Genoveva Casanova con el exministro, con Micha Vila, que parece que está atravesando ciertas dificultades, pero lo cierto es que yo me acuerdo que hace años fui a Noruega, pues fíjate, fui a Noruega, se ríe el Álvaro, ¿qué te pasa?
Me río porque creo que has dicho Genoveva.
Genoveva Casanova.
Igual, solo lo has percibido tú y 50.000 oyentes más, pero gracias a esto ya son 700.000 que son.
Pero cuando
que
vaya
tenemos
logopeda voy a mejorar. Bueno, lo que digo es que fui a Noruega, si tengo que decir a que fui a Noruega me da un poco de vergüenza, persiguiendo al príncipe Felipe entonces por su noviazgo con Eva Sanum, fui para el mundo. Y entonces corriendo detrás de él por Oslo y viendo dónde vivía ella y qué tal y cual, pues conocí a los noruegos. Entonces llegó el domingo y me dicen unas personas que había conocido, no, es que el domingo vamos con el exmarido de mi mujer y con la exmujer de no sé qué y nos juntamos. Y a mí, de verdad, fíjate qué burra soy, me parecía aberrante, porque digo, esto de verse los distintos matrimonios, y ellos decían, no, es que la vida es muy poco tiempo, trabajamos un montón, y la forma de que se traten entre sí los niños, de qué tal, es esta, ¿no? Uh-huh. Y realmente yo creo que en una sociedad que se descompone, realmente tratarse de forma pacífica, hombre, y civilizada es bien conveniente, ¿verdad, Álvaro?
Yo creo que ahí está la elegancia, no en llevar una ropa, otra ropa, sino en ser elegante con la gente con la que tenemos trato y entender pues que todo el mundo.
Uh-huh. Oye, hablando de elegancia, vaya elegancia la de Sara Carbonero, que ha hecho sus primeras declaraciones en exclusiva para el Hola, que lo estaba viendo aquí. Qué pena no haber visto ese vestido de la boda tan íntima que tuvieron. Ella cuenta que era un vestido, bueno, pues algo especial, pero que ni era de novia ni tampoco de premamá. Y oye, a mí esta chica me parece elegante, no solamente en las declaraciones, sino en su forma de actuar. Y a ver si pudiésemos ver, no sé si alguna vez saldrán esas imágenes de esa boda íntima. Al parecer ya están esperando el nacimiento de segundo hijo. Se puede llamar o Hugo o Mauro o Marco. ¿Por
vamos
cuál
a votar,
os gustaría?
Eso digo yo.
Yo Marco.
Yo creo que también.
Tampoco es tan difícil.
Es que son italianizantes. O sea,
¿Hugo?
Marcos Marcos.
Sí, sí, sí.
En
sí.
España. Porque sí, es el evangelista San Marcos y no sé por qué se tiene que llamar en italiano. Mauro.
Yo creo que es portugués o no.
Yo creo que también lo hay en España, pero realmente es excepcional. Y Hugo, yo casi Hugo, no sé.
Marco, vamos a hacer una porra, venga.
Hay indecisión en el equipo. Hora de irnos a las noticias, hora de cambiar. Si quieres oírnos, ya sabes, en AM, porque los compañeros van a narrar el partido. Muchísimas gracias, chavales.
A vosotros.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.